Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
I revere this office, but I love my country more. The defense of democracy, which is at stake, I think is more important than any title.
Arratsaldeon guztioi, sin referencias a su edad o a su estado de salud y con este tono apagado, Joe Biden ha explicado en las últimas horas los motivos de su renuncia a la carrera electoral. La democracia está en juego, ha dicho, y por ello antepone sus aspiraciones personales a la defensa del bien común. Pasa el testigo a nuevas generaciones, dice, para salvar el país. Precisamente Joe Biden se reunió hoy junto con el primer ministro de Israel en pocas horas. Mientras tanto, esta tarde se espera que lleguen a Euskadi los 9 niños y niñas gazatíes y la madre de uno de ellos, que serán tratados de sus graves heridas de guerra en Euskadi, en el Hospital de Cruces y en el Hospital Donostia. Está todo ya preparado, se les va a ubicar en sus unidades de pediatría y recibirán tratamiento tanto de los equipos de cirugía, oftalmología y neurocirugía. Y por lo demás, hoy hemos conocido el informe elaborado por los jesuitas de Cataluña, en el que se ha identificado a 44 abusadores sexuales y 145 víctimas desde el año 1948 hasta la actualidad. Son plenamente conscientes de que hay más casos, pero niegan encubrimiento, eso sí, admiten una cultura del silencio.
Reconeixem que la institució va fallar i que no va protegir els menors. La cultura del silenci va ser predominant. És inacceptable.
Y en Iparralde, más de un mes lleva desaparecida una mujer joven de Urruña, Log Sarelo. Hoy se ha celebrado en Bayona una vista en la que sus padres han pedido la custodia exclusiva de los 3 hijos de ella y que comparte en la actualidad con los padres de quien la policía cree que es su agresor. El abogado de la víctima de esta mujer le ha implorado que hable, qué es lo que ha hecho o dónde está ella.
S'il sait quelque chose ou s'il a fait quelque chose, par humanité, qu'il parle.
Que hable por unanimidad. Y en otro orden de cosas, lógicamente, la crónica festiva de hoy, 25 de julio, es amplia.
Nosotros para las 7:30 estamos aquí ya. Hacemos en cuadrilla para comer la cuadrilla aquí tranquilamente y eso.
Pues hemos quedado a las 8:30 para empezar a preparar nuestra chabola, que la tenemos ahí abajo.
Buena y divertida es la zona oficial de paellas, que es donde te encuentras con las cuadrillas.
Pero a primera hora de la tarde conoceremos quién ha ganado en el Campeonato Internacional de Paellas de Aixerrota, que se celebra en Algorta, y el ambiente inmejorable un año más en la jornada de las blusas inescas en Gasteiz, en la capital alavesa.
Al mismo sitio siempre. Guardo la bolsa para saber a dónde tengo que venir. Pues porque dura casi todo el año.
Para las patatas, para los garbanzos, para todo.
Bastante prontico, pero bueno, para empezar bien la mañana.
Es que hoy es cuando no hay que dormir. No a ver las barricas, que tenemos algunos equipos en la cuadrilla.
Ha ido bastante fluido. Técnica para no chocarte con las paredes y con la gente. Y eso, y aguantar el calor.
La habitual compra de los ajos, también la carrera de barricas, han sido una vez más protagonistas de esta jornada de calentamiento para las próximas fiestas de La Blanca. Vamos a completar la portada con los titulares deportivos de la jornada. Iagoba Arostegui, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Jan Christen, el suizo del UAE, acaba de ganar en la edición número 101 de la Clásica de Ordizia, que ha protagonizado la escapada de 3 corredores a los que ha cogido el pelotón a falta de unos 40 a meta. Ahí ha atacado el suizo, que ha aguantado rentas mínimas hasta cruzar esa línea de llegada. En París, hasta ahora juegan España y Brasil en balonmano femenino con Maitane Echeverría y la Navarra Chapchev. A las 5, las campeonas del mundo de fútbol, España, juegan contra Japón o con Japón, que las ganó 4-0 en el pasado Mundial. Irene Paredes, Ollane Hernández y el NLT están en los juegos para jugar a fútbol. Y la Real ha ganado 0-1 en su amistoso en Japón. En Osaka, frente a la Gamba, marcaba Richel Ustondo en el minuto 64. Ha debutado Javi López con la elástica Churi Urdin.
Gracias, Iagoba. Buscamos ahora el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Caixo arratsaldeón, en general, poco a poco la nubosidad se va rompiendo, sobre todo en Álava, donde tenderá a quedar soleado, mientras que en el norte, es decir, en Vizcaya, Guipúzcoa, Norte Navarra, incluso en Ipar Euskal Herria, a pesar de que se abrirán claros en algunas zonas, seguirán predominando las nubes bajas, que volverán a aumentar además para la noche. Y con esta situación, pues las temperaturas máximas en la costa se van a quedar sobre los 22 o 23 grados y en el interior subirán algo más, pudiendo superar ligeramente los 25 grados. En cambio, en buena parte de Navarra y también en la Rioja Alavesa, el cielo se mantendrá despejado y las temperaturas máximas se quedarán por encima de los 30 grados, acercándose a los 35 grados en la ribera del Ebro. Y este mismo patrón de cielos nubosos en el norte y soleado en la mitad sur se repetirá mañana viernes.
Pues hoy es día festivo, mañana muchas personas han cogido puente para comenzar las vacaciones del verano y son momentos de tráfico, de gran afluencia en nuestras carreteras. En estos momentos la situación es algo más tranquila que a media mañana. Las retenciones en la AP8 en La Muga, sentido Francia, van ahora remitiendo y ahora son de un único kilómetro, según destaca el Departamento Vasco de Seguridad. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de esta crónica de Euskadi en el control técnico, Jaione Menjón y Joseba Urruela. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Sin duda alguna fue la noticia de este pasado domingo en Flash. Joe Biden no se presenta a la reelección en la carrera a las elecciones del próximo noviembre. Esta pasada noche han llegado ya las razones, las explicaciones. Cree el presidente de Estados Unidos que la democracia en su país está en juego en estas elecciones y antepone Óscar Pérez este hecho a sus propias ambiciones personales. Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Joe Biden ha hablado desde el despacho Oval, acompañado fuera de cámara por su familia y por algunos periodistas. El presidente ha explicado que considera que Estados Unidos está ahora en un punto de inflexión.
I've made it clear that I believe America is at an inflection point. One of those rare moments in history.
Uno de esos pocos momentos de la historia en que las decisiones que tomemos ahora determinarán el destino de nuestra nación y también el futuro del mundo.
America is going to have to choose between moving forward or backward.
Estados Unidos tiene que elegir entre avanzar o retroceder, ha dicho el presidente, que ha asegurado darse cuenta de la importancia también de mantener la unidad de su partido y por eso considera que es el momento de que llegue otra generación.
I believe nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward.
Nada es más importante que salvar nuestra democracia, incluso la ambición personal. Por eso he decidido pasar el testigo a una nueva generación, ha explicado Biden, que ha alabado también la figura de Kamala Harris. Ni una vez ha mencionado a Donald Trump, aunque está claro que él es la amenaza a la democracia a la que se ha referido. Y Trump, mientras tanto, en un mitin en Carolina del Norte, ha emprendido ya la demonización de su rival, Kamala Harris.
Lying Kamala is also a total radical.
La mentirosa Kamala es una radical, una loca. Ella quiere el aborto en el octavo y noveno mes de embarazo. E incluso quiere el aborto también después del nacimiento y eso es la ejecución del bebé, ha dicho Trump, un argumento que ya le escuchamos en el debate con Biden.
En Washington, Oscar, también continúa, como decíamos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En las próximas horas se va a entrevistar precisamente con el propio Joe Biden.
Sí, Biden se va a mantener en el puesto hasta enero y una de sus prioridades va a ser lograr un alto el fuego en Gaza. Netanyahu estuvo ayer en el Congreso en una sesión especial entre las dos cámaras y recibió la ovación de los republicanos, mientras entre los demócratas hubo notables ausencias, incluida la de Kamala Harris. Hoy Netanyahu va a reunirse a las 7 de la tarde con Biden en la Casa Blanca. También va a hablar con la vicepresidenta y con familiares de secuestrados por Hamas. El israelí es el primer líder internacional que va a mantener un encuentro con Biden después de que éste anunciara su renuncia a la reelección. Mientras tanto, en Han Yunis y otros puntos de la franja continúan las operaciones militares, provocando un día más víctimas civiles, también niños. Desde el lunes son 129 los muertos en Han Yunis, según las autoridades locales. El ejército israelí ha informado que ha recuperado los cadáveres de 5 secuestrados por Hamas. Según sus cálculos, 112 permanecen retenidos o desaparecidos desde el 7 de octubre.
Gracias, Óscar. Pues precisamente esta tarde se espera que lleguen a Euskadi los 9 niños gazatíes y la madre de uno de ellos, que van a ser tratados de sus graves heridas de esta guerra en Gaza. En el Hospital de Cruces y en el Hospital Donostia está ya todo preparado preparados, se les va a ubicar en sus unidades de pediatría, recibirán tratamiento tanto de los equipos de cirugía, oftalmología y neurocirugía. 15 niños de 2 a 14 años y sus familiares procedentes de Gaza llegaban ayer a Madrid, son el primer grupo de evacuados dentro de un programa de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos han pasado un primer examen médico y en las próximas horas, como decimos, van a ser trasladados a los hospitales donde se les va a atender. Las 2 y 9 minutos de la tarde. Y hablamos ahora del turismo, uno de los asuntos también que nos ocupa en estas últimas jornadas. Una jornada festiva más y hoy también se han escuchado las protestas de los vecinos y vecinas locales por el impacto que tiene el turismo masivo que reciben. Y esta vez ha sido cerca de casa, aquí, en Cantabria. La marcha anual de Ecologistas Marchan en favor de la diversidad ha terminado en la localidad cántabra de Loredo. Allí han apoyado al colectivo Cantabria Sostenible. Luchan desde hace meses por preservar la costa cántabra de construcciones turísticas y de instalaciones como el campo de golf que se quiere construir en esta zona costera. Luis Cuevas es su portavoz.
Creemos que las condiciones que se están dando desde el punto de vista jurídico precisamente son las que favorecen este modelo urbanístico y de turismo depredador.
Pues precisamente las protestas por las consecuencias del turismo masivo están obligando, como saben, a las diferentes administraciones a tomar medidas para regular sus efectos. La aspiración de los gobiernos y administraciones locales es convertirlo, el turismo, en una actividad sostenible. En Euskadi, la voluntad del Ejecutivo Vasco es reformar la actual ley de turismo e incluir, como saben, la llamada tasa turística. En el Congreso, mientras tanto, el Gobierno español da los primeros pasos para poner más trabas a los pisos turísticos. Natalia Serrano.
Primer paso, sí. Tal y como anunció la ministra de Vivienda, el PSOE ya ha presentado una enmienda para reformar la actual ley y así que todos los pisos de este tipo turísticos que quieran establecerse en una comunidad de vecinos tengan que pagar los mismos criterios fiscales que cualquier otro negocio. Pablo Pascal es presidente de los administradores de fincas de Vizcaya, ha estado en Radio Euskadi.
Si les regulas y les aprietas y pagan como cualquier otro que tenga un comercio, una ferretería o un salón de peluquería, ya sería otra cosa. Pero bueno, la iniciativa del Gobierno me parece bien.
Esa iniciativa, esa reforma, busca además facilitar que las comunidades de vecinos sean las que den el visto bueno a la implantación de este tipo de pisos. Actualmente, por la Ley de Propiedad Horizontal, en Euskadi, además respaldada en la Ley Vasca de Turismo, 3/5 partes del vecindario pueden incluir en sus estatutos una prohibición expresa a los pisos turísticos. Por eso, sin esperar a reformas administrativas, ya son muchas las comunidades de vecinos que están haciéndolo.
Desde luego las comunidades, basta que ahora es noticia, pues sí es cierto que están cogiendo carrerilla, están adoptando acuerdos de urgencia para inscribir cuanto antes en el registro de la propiedad.
Las medidas de las administraciones, en cualquier caso, no solo pasan por esta vertiente. En Euskadi, a lo largo de esta legislatura, está prevista la reforma de la Ley de Turismo para incluir en ella la llamada tasa turística, un acuerdo en el que deberán intervenir y ya están trabajando Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Estos últimos también están activos. Ayer el Derecho modificó su plan de ordenación urbana para limitar las viviendas turísticas.
Gracias, Natalia. 25 de julio, Día de Santiago, festivo en Euskadi, Navarra, fiestas patronales en Ermua, Gorliz, Villabona o Azpeitia. En el caso de la capital alavesa, en Gasteiz, día grande del Blusa y la Nesca, día de las cuadrillas en la antesala de las fiestas de la Blanca. Se espera que la de hoy sea una jornada multitudinaria, mercado de ajos y carrera de barricas, actos centrales de la mañana, luego a la tarde vendrá el paseillo, viviendo la fiesta. Ainhoa Iglesia, arratsaldeon, Ainhoa.
Arratsaldeon, este día de Santiago ha comenzado prontito por la mañana para las cuadrillas de blusas y nescas.
Hemos salido a las 8:30, hemos quedado, bastante prontico, pero bueno, para empezar bien la mañana.
Es que hoy es cuando no hay que dormir, no ayer. Pues bueno, ahora a ver las barricas, que tenemos algunos equipos en la cuadrilla, beber, comer y poco más. Disfrutar de Santiago.
Y a las 11 en la Plaza Nueva ha llegado el evento más esperado del día, la carrera de barricas de vino, que un año más y ya van 7 consecutivos ha ganado la cuadrilla Basatiak.
Ha ido bastante fluido, sí.
¿Y ahora me vas a contar cuál es el truco?
No, porque hay que usarlo el año que viene. Pero básicamente, bueno, diría que es caja, o sea, aguantar bien de,
de caja, técnica para no chocarte con las paredes y con la gente, y eso, y aguantar el calor.
¿Sois imbatibles?
Por ahora sí.
Se han llevado una barrica de nada más y nada menos que 225 litros de vino. Dianas, Erri Kirolak, vaquillas, feria agroganadera en este campus universitario en el que estamos y en la cuesta de San Francisco desde primerísima hora de la mañana y hasta medianoche, mercado de ajos, 70 puestos y miles de ristras a la venta.
Al mismo sitio siempre, guardo la bolsa para saber a dónde tengo que venir, pues porque dura casi todo el año.
Para el año y para cuatro familias.
Para las patatas, para los... Garbanzos para todo.
Ahora me falta el filete, no falta ninguna. Para echarle a las anchoillas.
Para repartir.
Ahora las cuadrillas reponen fuerzas para los paseillos de ida y vuelta a partir de las 4:30 de la tarde.
Y en Guecho, en Algorta, en las campas de Aixorrota, está en marcha el popular concurso internacional de paellas. Locales y visitantes, cada uno a su manera. Se espera una asistencia de unas 30.000 personas. Vamos a ver cuál es allí el ambiente a esta hora. María Ruiz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, presentación a esta hora de las paellas a concurso y tras ello el jurado las probará y la paella ganadora se conocerá a media tarde, una jornada que ha empezado bien pronto con todos los preparativos en ambas zonas del recinto.
Buena y divertida es la zona oficial de paellas, que es donde te encuentras con las cuadrillas y hay un ambiente estupendo.
Pero luego aquí en la zona de la romería está muy bien también, viene un grupo de romería y también está guay.
En el Bronx bailas, todo tipo de música, te vas cambiando de chabola en chabola, el alcohol es gratis...
Se esperan esas 30.000 personas en estas campas de Aixorrota, muchos locales, pero también visitantes.
Yo de Extremadura. Pues mira, me ha invitado Nagore porque soy amiga suya del Erasmus y no he venido nunca a paella. O sea, he venido más veces a Algorta, pero a paella no. Hombre, pues me ha dicho que igual que la guerra, entonces la verdad que vengo un poco asustada y su madre también me lo ha dicho. Digo, bueno, pues nada, pero bueno, he venido preparada.
Han venido preparadas y de momento, eso sí, el buen ambiente reina aquí en estas campas de Aixorrota. Este año, como novedad, el ayuntamiento ha instalado cámaras de videovigilancia en los accesos y se aboga por no usar cemento en las construcciones.
Y las fiestas de nuestros pueblos se están convirtiendo en momentos en los que se ve de todo, de lo bueno, pero también de lo malo. En las de Tudela, la Policía Municipal ha reportado actuaciones por desnudos en público o incluso agresiones con machetes. Javier San Martín.
Las actuaciones de la Policía Municipal empezaron pronto. A las 2:15 de la tarde, el conductor de un vehículo grúa de asistencia en viaje fue denunciado por dar positivo en cocaína, anfetaminas y alcohol. Poco después, se registraba una pelea entre cuatro personas en la calle Herrerías. Tras la intervención policial, todos se denunciaron entre ellos. Y ya por la noche, a las 10:15, se localizó un menor de 14 años, desnudo, con una fuerte intoxicación de alcohol y drogas que tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Pasadas las 12 de la noche, se detuvo a un varón de 30 años por un delito de violencia de género tras agredir a su pareja y a las 2:30 de la madrugada otro varón de 23 años agredía a dos menores de 15 y 17 con un arma blanca. Uno de los menores presentaba un corte en la muñeca que necesitó 7 puntos de sutura, el otro una herida sangrante en la boca. El agresor fue detenido 2 horas más tarde todavía portando el arma. Y la parte más amable de la fiesta, todo lo que no es noticia, y la devolución a las 9:45 de la tarde de una cartera con documentación y 150 euros encontrada por un ciudadano anónimo que ya está en manos de su propietario.
Y también hemos conocido hoy que la Ertzaintza ha arrestado a 4 personas y ha desmantelado un laboratorio donde se elaboraban drogas como sulfato de anfetamina o speed y MDMA o éxtasis, ubicado en el barrio de Algorta, en el municipio vizcaíno de Guecho, en una operación que se ha saldado con 4 personas arrestadas. Las 2:17. Recordarán el caso de Lourdes Acelo, la vecina de Urruña que lleva más de un mes desaparecida. Policía y jueces están convencidos de que el marido la asesinó y está en prisión por ello en Mont de Marsan. La calificación jurídica de este caso es de asesinato por parte de la pareja. Hoy se ha celebrado en Bayona una audiencia en la que los padres de la mujer han pedido la custodia total de los 3 hijos de ella para dejar de compartirla con los padres del acusado. El abogado de la familia de la víctima ha vuelto a hacer un llamamiento al acusado a que diga la verdad por humanidad. Bayona, Andoni Liceaga.
2 horas y media de audiencia a puerta cerrada en el Tribunal de Bayona esta mañana en torno a la custodia total de los 3 hijos de Lourdes Acelo. El abogado de sus padres, Frédéric Dutin, ha destacado lo siguiente.
Et que elle avait pu s'exprimer en indiquant que s'il lui arrivait quelque chose, elle souhaitait tout simplement que les enfants aillent chez.
Hemos dicho al juez que la propia Lourdes Acelo había dicho a sus padres que en caso de ocurrir algo, ellos se encargaran de esa custodia. Estaban en instancias de divorcio y ese aviso indicaba ya que Acelo se temía lo peor. Sobre los hijos, el abogado ha dicho...
Les enfants, je crois qu'ils se rendent compte évidemment de cette absence. Il y a parfois des mots terribles qui sont posés. Est-ce que maman est morte?
Es de imaginar, por supuesto, que sienten esa ausencia. Alguno de los hijos suele preguntar si su madre ha muerto. Y sobre el caso en sí, complicado y que puede llevar para largo, ha dejado este mensaje al acusado.
S'il sait quelque chose ou s'il a fait quelque chose, par humanité, qu'il parle.
Si sabe algo o ha hecho algo, por humanidad, que lo diga. Sentencia sobre la custodia la semana que viene.
Y en Cataluña, un informe elaborado por los jesuitas de Cataluña ha identificado en la comunidad, desde 1948 hasta la actualidad, a 44 abusadores y 145 víctimas de ellos, aunque son plenamente conscientes de que hay más casos. Desde la institución niegan que se hayan encubierto los casos, pero admiten una cultura del silencio. Reconocen que el abuso del poder ha sido el centro de la compañía que ha hecho una clara omisión de ayuda a las víctimas. Lier Puente.
Los jesuitas han presentado el informe que la propia compañía ha pedido elaborar al despacho Roca Juniet. Reconocen la cultura del silencio, aunque niegan encubrimiento. Pau Vidal, portavoz de los jesuitas catalanes.
Reconeixem que la institució va fallar i que no va protegir els menors. No vam escoltar les víctimes ni el seu entorn familiar. Els mecanismes que havien d'identificar els agressors i aturar-los no existien. La cultura del silenci va ser predominant. És inacceptable.
Han identificado en Cataluña a un total de 44 abusadores, 29 religiosos jesuitas y 15 laicos. En concreto, 41 agresores habrían agredido a menores, 137 de las 145 víctimas. Han leído el nombre de 14 abusadores, los que tienen un proceso judicial o canónico abierto.
Una denuncia sobre Albert Terés, 25 denuncias sobre Lluís Tó. 6 denuncias sobre Amado Ardit.
La mayoría de casos han prescrito o no existe posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria por la muerte del victimario. 6 casos podrían ser constitutivos de delitos sin prescribir. Los pondrán en conocimiento de la Fiscalía y cuando no haya recorrido judicial ordinario abrirán un proceso canónico. A pocos metros de la presentación, las víctimas denunciaban indignadas que se trata de un auténtico lavado de cara.
La ayuda no se imposa, la ayuda es dona. Això és un acte, pues, per la galeria, unilateral.
I estem aquí indignats. És una escenografia perfecta el que fan avui, un informe meravellós per netejar la cara.
Un acto denuncian que no repara ni ayuda a cerrar heridas.
Abrimos ahora página política. Las y los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial han jurado hoy sus cargos tras el acuerdo, como saben, entre PSOE y PP el pasado 25 de junio, tras estar en funciones este órgano los últimos 5 años. Celebran a esta hora su primer pleno. Empieza el trámite, por tanto, para designar al nuevo presidente o presidenta del CGPJ, que también lo será del Supremo, Madrid, Nerea Sarriegi.
Sí, una imagen que llega casi con 6 años de retraso.
Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Los 20 nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial jurando o prometiendo su cargo ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. 20 nombres pactados entre el PSOE y el PP, 10 y 10. Son 12 hombres y 8 mujeres tras una eterna negociación con mediación de la Comisión Europea e imposición del PP. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Lo que era una anomalía durante más de 5 años, por fin hoy la superamos. Por fin hoy conseguimos que el Gobierno, que las Cortes Generales y que el Poder Judicial funcionen con normalidad institucional.
Entre esos 20 nombres, el de Esther Erice, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, experta en violencia sobre la mujer. El primer paso que dará el nuevo gobierno de los jueces será elegir a su presidente y acabamos de conocer los candidatos porque la sesión constitutiva acaba de terminar. Son 7 los magistrados: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. La votación tendrá lugar este martes.
Pues hablando del Tribunal Supremo, el Gobierno español ha evitado valorar la interposición de un recurso por parte del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional en torno a la inconstitucionalidad de la aprobada ley de amnistía, con calificativos como que repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El ministro Bolaños se ha limitado a decir que todas las medidas tomadas en relación al proceso a Cataluña han sido buenas. Y hablando de Cataluña, Nerea, fuera ya de los focos y la expectación en torno a Pedro Sánchez y Pere Aragonès reunidos ayer, siguen hoy los contactos para formar el govern a 6 días de que expire el plazo dado por RC.
Sí, no queda mucho tiempo, así que tras la reunión de ayer al más alto nivel, Esquerra y el PSC continúan con los contactos. La semana que viene terminará el plazo impuesto por Esquerra a los socialistas para cerrar un acuerdo que después tendrían que ratificar sus bases. En una entrevista en la SER, su portavoz Raquel Sanz no descarta el acuerdo, pero avisa de que aún queda mucho.
Yo creo que faltan todavía más que flecos en esta negociación. Tenemos cuatro carpetas abiertas, una que habla de la resolución del conflicto político, la segunda que tiene que ver con hacienda propia, con la soberanía fiscal.
El escollo principal continúa siendo ese, el modelo de financiación. Esperan algún gesto del Ministerio de Hacienda. Son más optimistas en el PSOE. Pilar Alegría.
Optimista. Ojalá sea posible y esperemos, ¿no?, y deseemos que fruto de este diálogo se pueda sacar adelante una investidura y que más pronto que tarde podamos tener, ¿no?, un gobierno en Cataluña.
Todo ante un Junts que agita la opción de la repetición electoral y que recuerda que hay una mayoría independentista alternativa salvadorilla. Josep Lluís Cleries, portavoz en el Senado en Radio Nacional.
Parece más evidente ir a una repetición electoral, que no es que lo deseemos, porque hay otras fórmulas, como podría ser también un gobierno independentista, y aquí pues el Partido Socialista también tendría que mover hacer un pequeño movimiento.
La fecha límite para evitar esa repetición electoral es el 26 de agosto.
Y no salimos de Cataluña porque falta mes y medio aún para el 11 de septiembre, día de la Diada de Cataluña. Las asociaciones civiles por la independencia han presentado hoy el lema para esta edición: Volvemos a las calles, independencia. Este año será una movilización descentralizada. Además de Barcelona, habrá marchas también en las grandes ciudades. Los portavoces de las asociaciones convocantes han evitado la cuestión de un posible apoyo de RC a Salvador Illa. Sí han reclamado la importancia de la unidad de acción de todo el espectro independentista, tanto civil como político, ante el toque de atención que dieron las urnas en las últimas elecciones. Xavier Antic, Òmnium.
No ens podem permetre el luxe de perdre ni un activista en la nostra força social pels drets i per la independència del nostre país. Les urnes ens avisen que hi ha cada vegada més independentistes desencantats i decebuts, però als carrers no en pot faltar ni un, mobilitzats arreu del país i units en la diversitat.
Y vamos ya finalizando. Junto con los festivales de música, se ha consolidado como una cita muy, muy destacada para los aficionados. Hablamos de Euskal Encounter, 32ª edición este año, 4.000 ordenadores enganchados a todo gas y otros tantos seguidores de las nuevas tecnologías en el BEC. La inteligencia artificial y la atracción de talentos son los focos de este año, Yunel Gezabal.
Así es, el BEC se transforma hoy en epicentro de tecnología e innovación. El Euskal Encounter acoge desde primera hora de esta mañana a más de 4.000 aficionados que se han congregado para disfrutar de esta destacada fiesta tecnológica.
Vengo de una ciudad en Francia. Vine aquí una vez estando en la tripa de mi madre y desde entonces siempre vengo.
Lo conocí a través de unos amigos por jugando en videojuegos y a partir de entonces siempre que he podido he venido. Normalmente me cojo hasta las vacaciones para venir, así que...
Tiene mucho ambiente, hay un montón de gente y la verdad se siente bastante familiar.
Me aporta algo diferente a lo que tengo habitualmente.
Los primeros años nosotros solo veníamos a jugar, pero luego pues sí, te vas a alguna charla y a ampliar tus conocimientos sobre todo este tipo de cosas tecnológica sobre todo.
El encuentro ofrece más de 150 actividades, incluyendo una zona abierta al público con charlas, talleres y experiencias formativas. Además, los más pequeños cuentan con su propio espacio, el campo tecnológico, con 12 actividades centradas en la robótica. La inteligencia artificial y el 5G son los ejes principales de esta edición, junto con la promoción de talento, que destaca como otra prioridad este año. Para ello, el recinto cuenta con un Talent Corner diseñado para conectar a las empresas con el talento digital presente, brindando así oportunidades laborales y de desarrollo profesional a los participantes. Desde hoy y hasta el próximo 28 de julio, los asistentes al Euskal Encounter podrán participar en 20 competiciones de arte digital, 72 torneos de videojuegos y pruebas de software libre.
Y finalizamos con música. La cantautora multiinstrumentista Marisa Monte, también conocida por ser la voz de la banda Tribalista, se estrena este año en Jasaldi de Donostia en solitario, esta tarde a las 6:30 en el Cursal, con su tema Sal, de su álbum Portas de 2022. Nos despedimos. Disfruten de la tarde. Arratsaldeon.